más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, sí señor, buenos días. 5:01 a.m. acá en la ciudad de Miami, de la capital del sol y de la lluvia hoy. Sí señor, amaneció lloviendo en este martes. Así que bueno, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana de martes 25 de marzo del 2014.
Bien, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tu despertador en patinales de siempre que te acompaña. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró en el control del sonido tempranero. Estaremos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a dar paso inmediatamente por acá a los titulares.
Insiste el presidente de la legislatura venezolana en suspender a la opositora María Corina Machado de sus funciones como diputada. Impiden a activistas cubanos celebrar en su casa un evento sobre la discriminación racial. Suspende el Grupo de los Siete una próxima cumbre programada en Rusia como respuesta a la anexión de Moscú a Crimea. Y anunció el gobierno de Malasia que el avión de pasajeros que desapareció hace 2 semanas se estrelló en el Océano Índico.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que la opositora María Corina Machado dejó de ser diputada tras intervenir como funcionaria alterna de Panamá en la OEA. Cabello, número 2 del chavismo, afirmó que debido a sus acciones Machado había dejado de ser diputada. No tiene inmunidad y será reemplazada por su suplente, el diputado Ricardo Sánchez, quien se deslindó de la mesa de Unidad Democrática. Precisó que solicitará al Ministerio Público investigar a Machado por supuestamente haber cometido el delito de traición a la patria, lo que será sumada a la investigación en curso en contra de Machado por la violencia en las protestas. El objetivo es enjuiciarla por todo lo que pasa en Venezuela, aseveró el presidente de la Asamblea Nacional, según informa Globovisión. También dijo que Machado no tendrá más acceso al hemiciclo de Venezuela, por lo menos en este periodo.
Por otra parte, la diputada opositora venezolana María Corina Machado no violó la constitución de su país. Así lo afirma la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Cecilia Sosa. Detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sisto.
Mientras Diosdado Cabello afirma que María Corina fue el viernes pasado una representante alterna de Panamá ante la OEA, la diputada opositora sostiene que Panamá le cedió el asiento para explicar la situación de Venezuela. Derecho de palabra, tal como sentencia la jurista Cecilia Sosa.
Ella misma explicó que ella lo que tuvo fue un derecho de palabra y bueno, el embajador le había cedido el puesto y que ella no ha tenido ningún cargo, pues, que tenga que ver con el gobierno de Panamá.
La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela señala que quien ha perdido realmente su condición de diputado es el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello.
Porque él asumió el ascenso que le dio Nicolás Maduro como capitán y en consecuencia lo transformó en un miembro activo de la Fuerza Armada Nacional nuevamente. Y un miembro activo de la Fuerza Armada Nacional no puede ser diputado.
La jurista venezolana supone que debe haber una investigación de la Fiscalía a partir de la solicitud de Diosdado Cabello, pero no ve el asunto con buenos ojos si se tiene en cuenta cómo ha obrado la justicia en Venezuela bajo el chavismo.
Obviamente, visto ya el perfil con que actúa tanto el Ministerio Público como la propia Asamblea Nacional, le será levantada su investidura y obviamente perderá los atributos de ser diputado de la Asamblea.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente las 5 o 6 minutos.
Un guardia nacional de Venezuela murió baleado este lunes durante un incidente violento en la ciudad occidental de Mérida, dijo el alcalde de esa localidad. El sargento Miguel Antonio Parra murió tras ser baleado durante una manifestación callejera en una avenida de esa ciudad, indicó Carlos García a la agencia Prensa Asociada. El militar fallecido estaba junto con otros guardias nacionales despejando las vías y fue herido de bala cuando manifestantes se enfrentaron con los uniformados, precisó el alcalde. En otro incidente separado, una joven embarazada de 28 años murió el domingo en la localidad de Los Teques, cercana a la capital venezolana, tras ser baleada en un confuso incidente.
Y el activista Juan Antonio Madera Soluna, del Comité Ciudadano de Integración Racial, fue advertido al regresar a Cuba que no debía celebrar en su casa el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Al evento estaban invitados Cecilia Ramírez, directora del Centro de Desarrollo para la Mujer en Perú, y más de medio centenar de residentes en la isla.
Fui detenido por un agente de migración extranjería, me invitó a que lo siguiera y me estaban esperando dos oficiales de la seguridad del Estado, primeramente para decirme de que no iban a permitir una actividad programada por el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial con otras plataformas de la sociedad civil en ocasión del Día Internacional contra la Discriminación, que fue el pasado 21 de marzo, que debido a que varios integrantes del Comité de Ciudadanos nos encontrábamos de visita de trabajo en el exterior, no pudimos realizar. También estaba prevista la participación de Cecilia, que es una ciudadana peruana, la cual es la directora dentro de Perú para el Centro de Desarrollo de la Mujer. Generalmente la policía política estaba, según ellos, muy preocupado por la publicidad y masividad de esta actividad que ellos tenían. En esta ocasión no podían permitir más de 40 y 50 personas en esta actividad que teníamos nosotros programada, para donde iba a haber una ponencia de sobre el tema de la afrodescendencia en América Latina.
Más noticias de Cuba. Desde el municipio de Caimanera, provincia de Guantánamo, la Dama de Blanco y activista del Umpacu, Daniegis Lafita, denunció el acoso contra su hija de 14 años. Según Daniegis, la menor Lisandra Rosa Leiva Lafita fue detenida e interrogada por las autoridades del régimen.
La pararon en el punto de control de Caimanera, la detuvieron aproximadamente 3 horas porque le quitaron el carné de identidad, la bajaron del tren delante de todos los pasajeros, hicieron esperar allí por un largo tiempo, la interrogaron sin el consentimiento mío y sin ningún adulto frente de ella. Me preocupa el estado emocional de mi hija, porque ella también está sufriendo la represión del gobierno en contra de ella, por culpa mía.
Exactamente a las 5:09 de la mañana.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, suscribió un acuerdo de cooperación con la Unión Europea que estimula la contribución de 1 millón de euros para el fortalecimiento del sistema interamericano de los derechos humanos, y cuyos pilares son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La OEA indicó en un comunicado de prensa que el acuerdo fue impulsado por Insulza para dar mayor fuerza al sistema y contribuir a los esfuerzos por enfrentar las inequidades sociales y la necesidad de alcanzar los plenos derechos de las poblaciones que viven en situación de vulnerabilidad.
Desde América Latina, Guatemala descarta establecer relaciones con China. Los detalles en la voz de Silvino Mendoza, desde la capital guatemalteca.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, descartó la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas con la China comunista, tal como lo sugirieron algunos miembros del Congreso, quienes reaccionaron así ante las revelaciones del expresidente Alfonso Portillo en un tribunal de Nueva York de haber recibido sobornos de Taiwán para mantener el reconocimiento a ese país asiático. El gobernante dijo que mantendrá las relaciones con Taiwán, pero espera un pronunciamiento del gobierno de esa nación sobre el tema de los sobornos.
No lo miro factible y le voy a explicar a los parlamentarios que han dicho eso. Yo les pediría que primero se informen un poco más. Y ese acuerdo es que China se comprometió a que los países que le han dado respaldo a Taiwán, ellos no van a hacer ningún esfuerzo, ni van a aceptar, ni van a abrir relaciones con los países que tienen relaciones con Taiwán.
Sin embargo, el presidente de Guatemala explicó que en un futuro cercano se podría abrir una oficina de asuntos comerciales en la China comunista. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Bueno, son las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo con muchísimo placer este lluvioso martes. Pues Lucy García y Moisés López, Teo de Giró en el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Cuando aquí a 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba. Me imagino que esta lluvia está afectando quizá la parte occidental o central de la isla, lo más seguro. Escucharemos a Lázaro Domingo en el tiempo. Las noticias deportivas a cargo de García Toledo en la mañana de hoy. Estaremos platicando con Lucy, escuchando la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Y bien, mis amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde la bahía de Tampa hacia el oeste y llega hasta un centro de bajas presiones de 1012 hectopascal sobre la región central del Golfo. Este sistema está provocando nublados y lluvias sobre la Florida y la zona de los Cayos. Sin embargo, un nuevo frente frío fuerte que está penetrando al noroeste del Golfo se moverá rápidamente al sudeste durante el día, arrastrando todo este sistema de mal tiempo y llegando al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de esta noche, provocando un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con algunas lluvias sobre las provincias occidentales. las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del sur al suroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero girando al noroeste desde las últimas horas de la tarde entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la mañana, pero con el inicio de marejadas en la costa norte de la región occidental, con olas de 4 a 6 pies de altura, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación con García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en la NBA, donde los Rockets de Houston se impusieron 100-89 al Bobcats de Charlotte. 48-22 es ahora el récord de los Rockets después de esta victoria. Por los Rockets, Harden anotó 31 puntos, Howard el centro del equipo 10 rebotes y Harden también fue el mejor en asistencia con 5. Los Soles de Phoenix le ganaron 102-95 a los Halcones de Atlanta. 42-29 es el récord de los Soles de Phoenix, 31-38 los Halcones. 102-95, como dije, fue el marcador donde Bledsoe anotó 20 puntos por los Soles, Tucker tomó 11 rebotes y Draghi 6 asistencias. El equipo de Miami, el Miami Heat, jugando aquí en Miami, le ganó 93-91, ventaja de una sola canasta, al equipo de los Trail Blazers de Portland. Portland tiene ahora 45-26, 48-21 es el récord de los campeones. Por el Miami Heat, LeBron James 32 puntos, Anderson viniendo del banco 11 rebotes, fue el mejor a la defensiva, y LeBron James fue también el mejor en asistencia con 5. El equipo de los Bulls de Chicago le ganó a los Pacers de Indiana, cosa no muy común. 89-77 fue el marcador, donde los Bulls de Chicago llegaron a 40 triunfos, ahora tienen 31 derrotas. 51-20 es el récord de los Pacers de Indiana, el mejor de la conferencia del este. Por los Bulls, esta noche Gibson 23 puntos, Carlos Boozer tomó 10 rebotes y Joaquín Noah 8 asistencias. Y los Grizzlies de Memphis se impusieron 109-92 a los Timberwolves de Minnesota. Por los Grizzlies, Conley 23 puntos, Marc Gasol, el pequeño de los Gasol, 12 rebotes y Conley hizo 6 asistencias. Y los Pelícanos de New Orleans le ganaron 109-104 a los Nets de Brooklyn, jugando allá en New Orleans. Y por los Pelícanos, Ivan fue el mejor jugador de la noche, anotó 33 puntos y además hizo 7 asistencias, mientras Davis tomó 14 rebotes. El Thunder de Oklahoma volvió a ganar esta noche, ya tiene 52-18. Ganó 117-96 su juego frente a los Nuggets de Denver. Por el Thunder, Kevin Durant, 27 puntos. Sergi Ibaka, 7 rebotes y Jackson hizo 11 asistencias. Las Espuelas de San Antonio ganaron su juego número 54 frente a 16 derrotas, ganando 113-91 su juego a los 76 de Filadelfia, que llevan 24 juegos seguidos perdiendo de forma consecutiva. Las Espuelas de San Antonio tuvieron a Day con 22 puntos, Jobson 7 rebotes y Bellinelli 8 asistencias. El Jazz de Utah cayó frente a los Pistones de Detroit, 114-94 fue el marcador. Por los Pistones, Drummond 19 puntos, también Drummond fue el mejor a la defensiva con 14 rebotes y Bynum hizo 9 asistencias. Y finalmente los Clippers de Los Ángeles le ganaron 106-98 a los Bucks de Milwaukee. Por los Clippers, Blake Griffin 27 puntos, además tomó 14 rebotes, mientras que el armador Chris Paul hizo 7 asistencias. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Insiste el presidente de la legislatura venezolana en suspender a la opositora María Corina Machado de sus funciones como diputada. Impiden a activistas cubanos celebrar en su casa un evento sobre la discriminación racial. suspende el grupo de los siete una próxima cumbre programada en Rusia como respuesta a la anexión de Moscú a Crimea. Y anunció el gobierno de Malasia que el avión de pasajeros que desapareció hace dos semanas se estrelló en el Océano Índico.
Bien, son las 5:19 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes.
Tú no me digas que por tu casa no llovió hoy, ¿no?
Sí llovió. Llovió, pero no, fíjate que no estaba lloviendo cuando salí acá, pero sentí durante la noche, además, alguna que otra tormenta eléctrica también.
Sí.
Sentí vagamente, pero en tu casa, sí. Pues, el patio de tu casa es particular y allí llueve más que en la mía, no
sí,
sé por qué.
Sí, interesante eso, sí, es interesante.
Hoy es 25 de marzo, es el 84 día de este año, así que han pasado 84 días. Nos quedan 281 días para que finalice, pues, este año. Y fíjate que en el día de hoy hay algunas celebraciones a nivel internacional, otras a nivel local. Aquí tenemos que es en Grecia, esto ya no es internacional, en Grecia se celebra el Día Nacional. En Eslovenia hoy es el Día de las Madres, ¿qué te parece?
El Día de las Madres en Eslovenia.
El Día de las Madres en Eslovenia.
Qué bien.
Fíjate que se celebra a nivel mundial el Día del Niño por Nacer. O sea, el
que está ahí esperando
el no nato todavía. Y del 21 al 27 de marzo hemos estado repitiendo que se celebra la Semana de Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. También hoy es el Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata de Esclavos. También es el Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos. Así que fíjate cuántas celebraciones en el día de hoy. Y volviendo pues al plano local, aquí en Miami, el Ultra Music Festival de Miami es el mayor evento de música electrónica de baile del mundo. Así que va a poner a bailar en su 16ª edición a miles de veinteañeros al ritmo de unos 200 DJ, el DJ Mike estará por allí, yo me imagino que sí, porque todos los DJs se han dado cita este fin de semana que se celebra este festival en Miami, dice que va a poner a bailar a todo el mundo. Los locos por la música electrónica acudirán de todas partes del mundo, principalmente vienen de Estados Unidos, de Europa, para vibrar en este festival, pero con los ritmos, las mezclas y las pistas personalizadas de las grandes estrellas, pues de ese estilo. Déjame decirte que aquí en lo que es el área de Miami hay un pedido de habitación de hotel que ha sido reservado con bastante anticipación, pero tendremos una casa llena este fin de semana. ¿Qué te parece?
Una casa llena este fin de semana.
Sí,
personas
señor.
Asistiendo a ese festival que
a
tú
este
mencionas.
Evento. Dice que es el festival más grande del mundo de música electrónica.
Mira eso.
Así que, bueno, creo que es algo muy importante para nuestra ciudad.
Seguro. ¿En cuál zona se va a desarrollar eso? ¿En Miami Beach?
El festival se va a hacer en el downtown de Miami, en lo que es la parte del distrito financiero.
Oh, qué bien.
Y las entradas para el evento, pues, están vendidas. Hay disponible de las personas que pueden entrar 160,000 personas. Pero bueno, de todas maneras, vienen muchas personas que aunque no puedan entrar al espectáculo, participan de la fiesta durante todo el fin de semana.
Entonces, el espectáculo se va a desarrollar en el downtown.
En el downtown, en la parte de lo que es el distrito financiero.
Sí.
Y por primera vez va a abarcar dos fines de semana. Esto la convierte en la más larga jamás celebrada.
¿Qué te parece?
En la pasada edición vinieron gente de todo el mundo, incluso vino Maradona, muchísima gente, artistas del cine, de la pantalla chica. Así que esto se considera el mejor acontecimiento de música de baile electrónica en todo el año.
¿Te interesa la música electrónica?
No mucho, un buen ratito. un ratito para escucharla, pero no dejo de reconocer que es un evento importante, sí, claro, claro, que nos pone una vez más en el mapa. Esta ciudad ha tenido un, se ha convertido, ya, ya lleva un contexto internacional, ¿no?
Sí, claro. Sí, independientemente de que nos guste o no, es un,
es un evento importante.
Claro.
Sí, es uno de los eventos de música electrónica más grande del mundo, pues seamos afines a ese tipo de música, sí, o no, yo creo que es un logro.
Claro, claro, claro.
Así que mire a ver si cuando usted llegue, va, Iván.
No, muchas gracias. Cuando llegue el Festival del Bolero, avísame. Estaré allí.
Pues aquí, aquí lo ha habido, pero yo no sé, ha tenido esa resonancia internacional.
Sé.
Fíjate que los festivales más famosos de bolero han sido, te voy a decir, lo que se ha dado en México, en Mérida, México, sí, en Mérida específicamente.
Ahí se cultiva mucho el bolero.
Ahí se cultiva,
sí,
y han sido de los más grandes. Y la mayoría de ellos se ha efectuado en un teatro maravilloso que hay allí que se llama El Peón Contreras.
No me digas.
Y es uno de los festivales de boleros también más famosos en el mundo, pero así de bolero.
¿Qué
en
te parece?
Cuba cada rato da todos los años un festival de bolero.
Sí.
Hay muchos lugares donde se celebra, pero yo creo que uno de los más famosos
es el de México.
Es el de México,
estamos
y
de acuerdo,
específicamente en Mérida. Así que a ver cuándo tengo la oportunidad de volver.
Sí, hay que volver. Yo también quisiera regresar a ese Festival de Bolero en México, Mérida. Cómo no, con muchísimo gusto. Mira, hablando de bolero, vamos a extasiarnos con este bolerazo del ayer, del recuerdo, con La Muñequita que Canta. Y esto, claro, esto viene por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con El Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con El Encanto de Nancy Elías.
La cantante colombiana Shakira saca a la luz nuevo disco donde dedica una canción a su hijo y otra a su compañero sentimental. Tendremos detalles en El Encanto. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora de esta cita de martes de tu revista Tempranito y de mañana, nuestra portada informativa, Lucy.
Así es, muy buenos días y queremos agradecerles, bueno, que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, pero también la dirección es muy importante, nuestro apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Escríbanos, déjenos saber sus opiniones y lo más importante es que nos tengan bien informados. Y la dirección del Twitter es @martitempranito.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Divulga la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, imágenes de represión en la provincia de Matanzas. Responsabiliza el presidente de Venezuela al gobernador opositor de la muerte de una empleada de televisión asesinada el domingo. Disminuyen las esperanzas de hallar sobrevivientes de un deslave que causó 14 muertos y 108 desaparecidos en el estado de Washington. Y el gobierno de Ucrania ordenó la evacuación de todas sus tropas en Crimea.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El grupo opositor cubano UNPACU dio a conocer imágenes sobre la represión en Matanzas. Nuestra colega Karen Caballero brinda un informe sobre este documento.
A continuación, Danilo Pelayo. Danilo Pelayo, uno de los chivatos más bajos que hemos conocido.
Esta recopilación de fotografías acompañadas de los nombres de esos presuntos represores o delatores castristas pone al descubierto a quienes no toleran la diversidad de pensamiento.
Generalmente lo vemos con un pantalón en color naranja, vive en reglita y trabaja en el cítrico.
Gracias a las nuevas tecnologías y al valor de activistas cubanos, en este caso miembros del grupo opositor UMPACU, estas imágenes provenientes de matanzas recorren hoy el mundo a través de Internet.
Alexander Inclán Ayón, Claudio Aldaná. Tenemos al primer teniente, que desconocemos su nombre, del Ministerio del Interior, que fue quien partiera el brazo a Sonia Álvarez, la dama de blanco.
Un teléfono celular inteligente o cámaras fotográficas o de video y el ingenio para enviar desde Cuba las imágenes al exterior son las herramientas que hacen posible la divulgación de realidades que ponen al descubierto lo que el gobierno cubano ha querido ocultar durante más de 5 décadas.
Tenemos también el mayor Lacalle, mayor que es el delegado del Ministerio del Interior en la ciudad de Colón. El mayor Luis, supuesto mayor Luis, que se nos presenta como tal cada domingo y que ha dicho ser el jefe de la seguridad del Estado en el territorio de Colón, que atiende los municipios aledaños.
Con el uso de imágenes como estas como pruebas, un grupo de abogados cubanoamericanos han estado documentando la represión y a sus autores en Cuba, bajo la iniciativa denominada Represión ID.
Bueno, y el mensaje para estos represores es que su rostro ya queda captado en cámara.
Más noticias de Cuba. Hospitalizan al activista opositor Eduardo Vázquez García por lesiones ocasionadas durante un operativo de la policía en Placetas, Villa Clara. El expreso político José Luis García Pérez Antunes con los detalles.
Acabamos de recibir la triste y preocupante noticia de que al opositor Eduardo Vázquez García acaba de ingresar en estado grave en el hospital Mariano Pérez Marín, de Camello de los Mercedes, en el municipio de Colomeno Sol, allá en la provincia Granma. Se le han hecho dos pruebas de radio X y se ha detectado que tiene una fractura craneal, o sea, hasta el momento es una fractura del cráneo. Eduardo Vázquez García pertenece a este grupo de miembros del comando de la Montina, pero que el pasado el 8 de marzo habían sido arrestados y golpeados brutalmente en las afueras de la ciudad de La Senda. Tuvo que ser conducido en urgencia a un el hospital municipal de Trabajo, provincia de San Francisco. Pero las molestias persistieron y encontrándose en la provincia de Granma, tuvo que ser conducido al hospital donde se encuentra el nuevo estado de salud, producto a los golpes que recibió en la cabeza por parte de los uniformados.
Exactamente a las 5:34 minutos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, por la muerte de Adriana Urquiola, asesinada la noche del domingo en la urbanización de Los Nuevos Teques. En referencia a la muerte de Urquiola, Maduro declaró que hace falta obligar al gobernador de Miranda a cumplir con las leyes, sino que se vaya. Según informa Globovisión, también envió condolencias a la familia militar de Venezuela por el asesinato del sargento Miguel Parra en Mérida y lamentó la muerte de un trabajador de las telecomunicaciones también en Mérida. Luego dijo que la patria exige justicia y que la habrá.
Y debido a las restricciones impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro, la embajada de Estados Unidos en Venezuela redujo sus servicios consulares. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz reporta.
La vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, al confirmar este lunes un anuncio de la embajada estadounidense en Caracas, señaló:
As a result of the recent expulsion of several consular officers and Venezuelan government delays in issuing visas for incoming officers,
como resultado de la reciente expulsión de varios funcionarios consulares y el retraso del gobierno venezolano para autorizar la entrada de nuevos reemplazantes, lamentamos que nuestra embajada no pueda programar citas para recibir nuevas solicitudes de visa de turistas, excepto en situaciones de emergencia, dijo la vocera. Consultada si la medida tendría que ver con la posibilidad de que muchos venezolanos quisieran salir del país, la vocera del Departamento de Estado reiteró que la decisión de la embajada se debe únicamente a la falta de personal por las expulsiones y porque tales funcionarios no han podido ser reemplazados. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han visto afectadas en los últimos años por numerosos incidentes diplomáticos que han resultado en la expulsión mutua de funcionarios consulares. El último caso ocurrió ocurrió en febrero, cuando el gobierno de Caracas expulsó a tres miembros de la embajada estadounidense, acusándolos de promover las protestas opositoras. Estados Unidos negó los cargos y a su vez expulsó a tres funcionarios consulares venezolanos. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:37 minutos.
El Banco Central de Venezuela activó el lunes el nuevo mecanismo de compra y venta de divisas que permite a las personas naturales y empresas transar dólares en efectivo y en bonos. Las solicitudes de transacciones se movieron entre un rango de 50 bolívares a 60 bolívares por dólar, pero el promedio fijado por las autoridades financieras estuvo alrededor de 55 bolívares por dólar, lo que dejó a muchos clientes sin posibilidad de comprar, precisaron los operadores. El líder opositor Enrique Capriles afirmó que la entrada en vigencia del nuevo sistema representa una mega devaluación y un golpe muy duro al ingreso de todos los venezolanos.
En otras noticias, el jefe de la policía colombiana rechazó la explicación de la FARC sobre el asesinato de dos policías y dijo que fue un acto de barbarie y cobardía. Desde Bogotá tenemos a Federico Fulleda.
El director de la policía en Colombia, general Rodolfo Palomino, calificó de cínicos a los jefes guerrilleros de la FARC, que se encuentran en Cuba dialogando de paz, por la carta que divulgaron desde La Habana, en la que afirmaron que asesinaron a dos policías porque los estaban persiguiendo, y pidió que entreguen a la justicia a los autores del crimen. El general Palomino, al repudiar el pronunciamiento de los jefes de la FARC y condenar este asesinato, dijo
que se rechaza esa actitud, a veces de ironía, de cinismo, que expresan las FARC al señalar que lamentan mucho, que lo sienten, y desde todo punto absolutamente inaceptable esa respuesta o esa razón que dan, que los ultimaron porque la policía los estaba persiguiendo y estaba procurando el rescate. Allí lo que hubo fue un acto de barbarie, un acto de especial cobardía. Asesinar a dos personas de la manera tan brutal y salvaje como lo hicieron, solamente tendría algo de resarcimiento si son presentados para que la justicia colombiana juzgue a quienes fueron los autores materiales e intelectuales.
El gobierno nacional expresó en un comunicado su repudio al secuestro y posterior asesinato de los dos policías, que realizaban labores sociales y humanitarias en barrios pobres del municipio de Tumaco, sur de Colombia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:39 minutos.
Las esperanzas disminuyen para hallar algún sobreviviente en un alud que causó al menos 14 muertos y dejó 108 desaparecidos en el estado norteamericano de Washington temprano el sábado. Las autoridades continuaron el lunes la búsqueda en una enorme cantidad de escombros parecidos a la arena movediza, una mezcla de lodo y árboles, que cubre 2.6 kilómetros y 6 metros de profundidad en algunos lugares. Las autoridades difundieron los nombres de los 108 desaparecidos que residían o conducían por la zona de la comunidad rural en el norte de Seattle temprano el sábado, cuando el enorme alud se desató con fuerza letal.
Y desfila miles de españoles por el Congreso de los Diputados para despedir a Adolfo Suárez, el primer presidente del gobierno electo democráticamente después de décadas bajo la dictadura de derecha de Francisco Franco. María García tiene la reseña.
Miles de españoles han esperado durante horas para dar el último adiós al primer presidente de la democracia española y quien protagonizó una transición modélica de 40 años de dictadura a un tiempo de libertades, respeto a los derechos humanos y concordia entre los españoles. Algunos han estado toda la noche ante el Congreso de los Diputados y el Salón de Pasos Perdidos, donde a esta hora el féretro con los restos de Adolfo Suárez y arropado por la bandera de España ha conseguido congregar a políticos de todos los colores del espectro español, desde los comunistas cuyo partido legalizó el hoy fallecido hasta los nacionalistas catalanes y vascos que han alabado su figura como personaje de concordia, convivencia y que antepuso los derechos y las necesidades de su país a los suyos propios. Pero seguramente a Adolfo Suárez lo que más le hubiera llegado es el homenaje ciudadano.
Gracias a él y al rey, hoy vivimos en democracia en España, y eso es muy bonito, y no
hay dinero para pagarle lo que él ha hecho por España.
Fue quien abrió la puerta en el Congreso, quien abrió el mundo para que pasara España por todas partes y hasta la fecha el mejor.
Un hombre de paz y un hombre bueno.
Ha entregado todo por su país y eso es lo que te da fuerza y moral para venir a despedirte. Para mí es un referente de valores y por eso estamos aquí.
Con todas las instituciones del Estado dando el último homenaje a este hombre, pilar fundamental de las libertades en este país, será enterrado en su ciudad natal, Ávila, y el aeropuerto principal de España, el de Madrid-Barajas, pasará a llamarse Aeropuerto Adolfo Suárez. Desde España, María García, Martín Noticias.
5:42 minutos.
El gobierno de Ucrania ordenó la evacuación de todas las tropas en Crimea luego que fuerzas rusas tomaron el control de 3 instalaciones militares en igual número de días. El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, dijo que ha dado instrucciones al Ministerio de Defensa para que retire las fuerzas ucranianas de la península del Mar Negro, añadiendo que la medida es en respuesta a amenazas de las fuerzas rusas a las vidas de miembros del servicio ucraniano y de sus familiares.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos. Sigue adelante tu revista de hoy, tempranito de la mañana. De aquí a las 6 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Usted ya sabe que se puede conectar con Radio y Televisión Martí a través de la Internet en martinoticias.com. Para nuestros cibernautas en Cuba, les ofrecemos las variantes de estas direcciones electrónicas. Martinoticias ES y Martinoticias MX. Radio y Televisión Martí sin interferencias del gobierno cubano a través de la Internet en martinoticias.es y martinoticias.mx.
Ahora mismo en martinoticias.com, un análisis a fondo de lo que sucede en la tierra de Bolívar, las posibles consecuencias para Cuba. Venezuela en la calle, reportajes especiales en martinoticias.com.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba. Parece que nos está visitando lluvia. Con los occidentales centrales de Cuba, tenemos a Lázaro Domínguez y el pronóstico para la isla de San Antonio, Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente casi estacionario se extiende desde la bahía de Tampa hacia el oeste y llega hasta un centro de bajas presiones de 1012 hectopascal sobre la región central del Golfo. Este sistema está provocando nublados y lluvias sobre la Florida y la zona de los Cayos. Sin embargo, un nuevo frente frío fuerte que está penetrando al noroeste del Golfo se moverá rápidamente al sudeste durante el día, arrastrando todo este sistema de mal tiempo y llegando al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de esta noche, provocando un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos poca nubosidad en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con algunas lluvias sobre las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del sur al suroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero girando al noroeste desde las últimas horas de la tarde entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la mañana, pero con el inicio de marejadas en la costa norte de la región occidental, con olas de 4 a 6 pies de altura, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Albures 50. Todo lo que deseas saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por la frecuencia de Martí a toda hora, en martinoticias.com.
Los Dodgers de Los Ángeles ganaron los primeros dos partidos de la temporada, barriendo a los Diamondbacks de Arizona en Australia. Pero hubo signos de alguna discordia antes de que el avión volara de vuelta a Los Ángeles. Yasiel Puig se ponchó en el noveno inning de la victoria 7-5 del domingo y entonces no regresó al jardín derecho en la mitad del inning. Antes del juego, Martin le dijo a los reporteros que Puig agarra algo cada vez que toma un swing y falla. Al ser cuestionado de qué lesión causó que Puig dejara el juego el domingo, Martin dijo, pienso que su espalda. Entonces reaccionó sarcásticamente cuando le preguntaron sobre la severidad de la lesión. El hombro ayer, la espalda hoy, así que no estoy seguro que si van a hacerle pruebas o si le harán un MRI el lunes o un bone scan el martes. Quizás, dijo Martin, no estoy seguro de lo que haremos, quizás no hagamos nada, no estoy seguro. Puig, quien bateó para 122 en el entrenamiento, salió de su mal momento al batear de 5-3 con un doble y dos empujadas el domingo, pero también tomó decisiones que terminaron con dos ridículos outs en las bases. Puig siguió para segunda con su sencillo impulsador en la tercera entrada. Dick Gordon fue aguantado en tercera y Puig fue puesto fuera fácilmente. Cuando una bola se le fue al receptor Miguel Montero en la sexta, Puig corrió hacia tercera y fue puesto fuera por 10 pies. Fue un día rudo, dijo Mattingly. Después de la metedura de pata en primera base, Adrián González agarró a Puig cuando salía del terreno y habló con él. Los jugadores están bromeando en español en el clubhouse de los Dodgers después del juego. Cualquier cosa que hagamos con Yasiel no es algo de lo que les puedo hablar, dijo Mattingly. Puig llegó al entrenamiento 26 libras más pesado de lo que estuvo al final de la temporada pasada, algo que Mattingly no consideró necesariamente un problema, pero que llevaría observación. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Divulga la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, imágenes de represión en la provincia de Matanzas. Responsabiliza el presidente de Venezuela al gobernador opositor de la muerte de una empleada de televisión asesinada el domingo. Disminuyen las esperanzas de hallar sobrevivientes de un deslave que causó 14 muertos y 108 desaparecidos en el estado de Washington. Y el gobierno de Ucrania ordenó la evacuación de todas sus tropas en Crimea.
Exactamente las 5:49 minutos en nuestros relojes por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y oyendo los titulares, pues evoqué el ver las imágenes del deslave en el día de ayer. Y fue algo realmente impactante. Todavía hay personas pues desaparecidas. Una de las imágenes que más me afectó fueron las que están salvando a un bebé que yo creo que tendrá año y medio, que lo sostiene pues las compañías de las unidades de rescate. Y también una señora desesperada por su perro, y han sacado ese perro de debajo de unos escombros increíbles. Ha sido una tarea ardua, incluso dicen que al principio oían más personas por debajo del deslave, que las voces fueron, lamentablemente se fueron apagando, pero las unidades continúan trabajando. Y ha sido algo impactante la manera con que golpeó esta área de Washington, este deslave, y estamos viendo en plena primavera, uh-huh, cómo tenemos un frío extraordinario en lo que es incluso hasta la parte central sur hay frío. Bueno, en
el asunto es que esta es la época de los deslaves en cierta zona, porque viene se derrite el hielo de ciertos niveles de altura y viene bajando el hielo derretido y se produce estos deslaves exactamente en esta época del tiempo, que viene a salir un poco el sol y se produce, ha habido mucha nieve. Y al derretirse la nieve se producen estos deslaves.
Una avalancha, claro. de lo que trae de...
Sí, viene de las montañas.
Que viene de las montañas, claro, que claro. No es, viene con una avalancha de árboles, como, bueno, no sé la palabra debris en inglés exactamente, pero es como... Es algo realmente desagradable. Otra cosa también, por lo menos que se ha sabido lo de este avión de Malasia, aunque la información del satélite que llevó a las autoridades a concluir que el avión perdido de Malasia Airlines se estrelló en el sur del Océano Índico y que causó la muerte de todos los que iban a bordo, pues todavía eso no está esclarecido. Hay muchas interrogantes y paulatinamente pues saldrán a la luz, me imagino yo. Y volviendo pues a temas más divertidos, si le podemos llamar de esa manera, las 10 películas de la semana, Divergent. ¿Cómo se diría esta película en español? ¿Divergencia? Puede ser, debutó con éxito en las taquillas de Estados Unidos.
Sí.
Así que 56 millones de dólares en las taquillas norteamericanas, uno de los mejores estrenos del año. Así que nada, la llave del éxito de esta franquicia y a comercializarla. Así que dicen que están haciendo lo mejor que se puede hacer. La adaptación de Lionsgate, de la novela de Veronica Roth, no alcanzó a otros éxitos taquilleros para adolescentes que ha tenido la casa productora. Por ejemplo, cuando sacaron Twilight, ¿te acuerdas que fue un éxito extraordinario? Vino una saga detrás de esto. Fueron tres películas, ¿verdad?
Al menos tres, sí. Twilight.
Sí, pero en este caso acaban de sacar una nueva película, esta misma productora, y no ha tenido pues la casa pues el mismo éxito. Esta, no obstante, debutó con 69 millones de dólares y Hunger Games se llevó 152,5 millones de dólares en el 2012. Estas son películas que corresponden a una misma productora. Sin embargo, esta de Divergencia fue el segundo mejor estreno del 2014 después de The Lego Movie.
Sí.
La película de Lego, el Lego es las figuritas estas cuadradas que van ensamblándose una con otra. No sé cómo podría explicar, pero yo creo que todo el mundo sabe qué cosa es un Lego.
Sí, claro.
Dicen que ha sido un éxito extraordinario.
No sé, así. Los Lucy, ¿sí viste la película American Hustle?
No la vi.
Oye, eso es un peliculazo.
No
la
he visto.
Basada en la mafia de los años 70 acá en Estados Unidos.
No la he visto. Entendido
que es genial, tremenda película.
Bueno, pues vamos a ver si...
Sí, no.
Vamos a ver si la vamos a buscar.
Estoy buscándola para comprarla.
¿American
Hustle? Sí, okay. me han dicho que es muy buena película.
Bueno, pues vamos a ver.
Y los avances, el trailer, ¿cómo se llama?
Ajá.
Muy bueno.
Bueno, pues vamos a ver.
Con música de los 70.
Vamos a ver si la conseguimos pronto.
Sí, sí.
Dice que a la película de Disney, Muppets Most Wanted, los títeres o las marionetas más buscadas, así se llama, digo, si le hiciéramos una traducción, Muppets Most Wanted, Most Wanted, dice que no le fue tan bien, que tuvo 16,5 millones el fin de semana, mientras que The Muppets, solamente las marionetas, abrió con 29,2 millones en el 2011, así que ha habido una diferencia notable. Así que esto es lo que hay. La cinta puntera en taquilla, la semana pasada los dibujos animados fueron Mr. Peabody and Sherman. Ya bajó a tercer lugar, pero bueno, estuvo en el primer lugar las dos semanas pasadas. Así que fíjate en el número 10, ya se nos acabó el tiempo, está The Single Moms Club,
sí.
Que ahí es donde está trabajando el cubano, después me recuerdas el nombre. Que,
¿el cubano?
Sí, el actor este cubano.
¿Te refieres
bien
al
guapo, el que bailó en Dancing with the Stars?
Sí, William Levy.
Ajá, ese William mismo. Levy, sí. Ahí está.
Bueno, pues entonces por acá está Cristian Castro. No bailó allí, pero sí, no bailó de ninguna parte. Él canta.